Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya está aquí la anunciada remodelación del Gobierno central por la salida de las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto. José Manuel Miñones y Héctor Gómez serán los encargados de asumir las carteras de Sanidad, de Industria, Comercio y Turismo, respectivamente. Pedro Sánchez, finalmente, ha cumplido su compromiso de no tocar otros departamentos. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del Gobierno ha premiado a los fieles, al gallego José Manuel Miñones, que le acompañó en los peores momentos de su relación con el PSOE cuando en 2016 dio la batalla por la Secretaría General, y a Héctor Gómez por su lealtad pese a haberle sacado de la portavocía del partido en el Congreso el pasado mes de julio. Los nombramientos hay que leerlos en clave partidista y en pleno año electoral, pero también son relevos que estarán pocos meses al frente de sus carteras. El presidente presentaba así a sus nuevos ministros.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Con estos nombramientos, el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura.
Moncloa no confirma por ahora si el Consejo de Ministros de mañana aprobará el relevo de Mercedes González al frente de la delegación del Gobierno en Madrid para pasar a ocupar la dirección de la Guardia Civil. La todavía delegada ha descartado hoy que haya un enfrentamiento entre bandas detrás de la pelea multitudinaria que se produjo en la madrugada del domingo en el metro de Batán.
Incidir en que no tiene nada que ver con bandas y que fue una reyerta y una pelea que se produjo en Batán.
También les contaremos en este informativo el enorme susto que se llevaron los asistentes a un partido de fútbol infantil el pasado viernes en Alcobendas. Se ha conocido esta mañana, la Policía Nacional detuvo a una mujer de 62 años que llevaba dos revólveres cargados con munición real. Dos policías que se encontraban fuera de servicio viendo jugar a sus hijos consiguieron reducirla con la ayuda de otros padres. La arrestada también llevaba encima cuatro bengalas y un spray de pimienta. Se encuentra ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía. La Comunidad de Madrid es una de las regiones más complicadas para que los jóvenes se independicen. Poco más del 15% de los menores de 30 años en nuestra región consiguen emanciparse y las perspectivas no son halagüeñas, según el Consejo de la Juventud. Quienes pueden dar el paso dedican de media un 97% de su nómina, prácticamente el importe íntegro, para poderse pagar el alquiler. Las recomendaciones bancarias dicen que como máximo se debería destinar el 30%.
Pues yo la verdad tengo 26 años y para poder emanciparme tendría que gastar todo mi sueldo, así que lo veo inviable.
Mi hermana, que acaba de independizarse con 29 años, ha podido hacerlo con la ayuda de mis padres y porque se va a vivir con su marido.
Son algunos ejemplos, después les contaremos más historias. Ahora avanzamos otras noticias en titulares con Enrique López. Plantar cara al cáncer haciendo deporte.
El Hospital de la Paz estrena gimnasio para que niños enfermos de cáncer puedan combinar la práctica del deporte con la quimioterapia, la tecnología y la investigación. Rostros conocidos del deporte o el cine han acudido esta mañana a la presentación del nuevo acelerador, entre ellos el actor Luis Tosar.
Está claro que el ejercicio físico sí está demostrado que es beneficioso para todo el mundo y también es beneficioso para la gente afectada de cáncer, en este caso los críos, con lo cual este proyecto del acelerador, uno más de los 1.000 proyectos que atesora la Fundación Uno entre 100.000, reunir fondos y no cejar en ese esfuerzo de que se siga investigando, que es probablemente uno de los grandes males de los que adolece nuestro sistema en España.
Críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid por la gestión de Bicimad.
Desde Más Madrid y el PSOE acusan al alcalde de destrozar el servicio de bicicletas municipal. Martínez Almeida reconoce problemas con la implantación del nuevo sistema y anuncia la incorporación de 150 bicis desde hoy.
Frente a la acusación desde hace 4 años de que queremos hundir Bicimad, curiosa forma de hundir Bicimad es cuando lo vamos a ampliar a los 21 distritos de la ciudad. Insisto, vamos a duplicar al menos el número de bicicletas, renovando completamente las bicicletas, y vamos a duplicar el número de estaciones de Bicimad que recibimos del anterior equipo de gobierno.
El incendio de Castellón afronta su peor día en términos meteorológicos.
Por el viento, el fuego declarado el pasado jueves ha arrasado ya 3.800 hectáreas. El presidente Pedro Sánchez ha visitado esta mañana el puesto de mando y ha mostrado su solidaridad con los 1.700 desalojados. Lunes complicado para las labores de extinción. Gabriela Bravo, consejera de Interior valenciana.
han entrado de nuevo fuertes rachas de viento que van además con una velocidad mucho mayor, con una intensidad mucho mayor que la de estos últimos días, lo cual pues ha vuelto a avivar la llama. Por tanto, o sea, mantenemos los dos puntos muy críticos, Barranco de Maimona y por otra parte la zona que está cercana al embalse de Arenós.
Y Alemania se paraliza por una huelga.
Convocada por los principales sindicatos del sector servicios y los transportes, el paro ha obligado a cancelar casi la mitad de los 191 vuelos programados para hoy entre España y aeropuertos alemanes.
Deportes, Laura Cabrera.
El virus FIFA afecta a dos equipos madrileños, aunque sin grandes consecuencias. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, abandonó la concentración con Bélgica con molestias en el aductor, pero no parece nada grave. Igual la situación del delantero del Getafe, Enes Unal, que se retiró con molestias en el Turquía-Armenia, pero sigue concentrado con su selección. De momento, no hay percances en la selección española de fútbol, que ya está en Glasgow, donde mañana juega contra Escocia el segundo partido de clasificación de la Euro 2024. Esta tarde habrá entrenamiento, antes comparecencia del seleccionador Luis de la Fuente y del jugador madrileño Rodri Hernández. Y hoy en segunda cerramos la jornada 33 a las 9 de la noche, lo contaremos desde las 8 y media en Onda Madrid, Málaga-Leganés, con el Leganés solo 6 puntos por encima de la quema. En el descenso se encuentra el conjunto malaguista. Idiáquez es el entrenador de los pepineros.
Así que nos vamos a encontrar un rival que va a poner prácticamente su historia en juego y en ese aspecto necesitamos la mejor energía, el mayor de los apoyos. Aquí dentro nos apoyamos los unos a los otros, estamos todos absolutamente remando hombro con hombro y empujándonos para tener la mejor energía y para bueno poder contrarrestar toda esa energía que nos va a venir el lunes en contra.
Y además arrancó el Mundial de Motos con polémica en el Gran Premio de Portugal. Marc Márquez se llevó por delante en la Vuelta 3 de la carrera al piloto local Miguel Oliveira y al madrileño Jorge Martín. La caída ha provocado la fractura en un dedo en el pie de Jorge Martín, mientras que Marc Márquez ha sido operado, será baja en el Gran Premio de Argentina con la rotura del pulgar de la mano derecha.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Sin apagar los motores, vamos a comprobar cómo se circula a esta hora, cuando son las 2 y 7 minutos de la tarde, por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está complicando la salida de Madrid. El A2 a la altura de Torrejón de Ardoz corta un carril y ocasiona 3 kilómetros de retención, pero también van a encontrar dificultad, eso sí, muy leve, en la entrada a la capital, el A6 a la altura del plantío. En el resto de vías, momento tranquilo.
El tiempo.
Iniciamos la semana con temperaturas primaverales, pero ojo porque van a ir a más a medida que vayan pasando los días. Antonio López, buenas tardes.
Hola Elia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos una semana en la que las temperaturas irán en ascenso hasta valores excesivamente calurosos a mediados de semana para estar todavía en marzo. Hoy no, hoy todavía seguimos la estela de la jornada de ayer con esos vientos de norte y de poniente que han refrescado el ambiente, sobre todo lo hemos notado de madrugada. A esta hora, a duras penas, llegamos a los 17 grados, por tanto, hoy se esperan máximas en el entorno de los 20-21 grados. Eso sí, con una tarde soleada, despejada, hasta las 8 y media de la tarde tendremos luz solar con el cambio horario y mañana irán apareciendo algunas nubes de tipo alto, más bien decorativas, y lo significativo será el ascenso de las máximas hasta valores en torno a los 24 grados a la sombra. Esto al sol ya es calor, unos 28 grados, fruto del aire cálido de componente sur que va a ir irrumpiendo a partir de mañana y que nos dejará un techo de máximas en el entorno de los 25-26 grados a mitad de semana.
Gracias, Antonio. Temperaturas casi más propias del mes de junio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La policía sigue investigando la multitudinaria pelea en el interior de un tren de la línea 10 de metro que este domingo dejaba 16 detenidos, varios de ellos heridos. La delegada del Gobierno en Madrid asegura que no se trata de un enfrentamiento entre bandas juveniles. Mónica Roncero.
Ha sido muy clara esta mañana Mercedes González. Las bandas juveniles no están detrás de esta reyerta en la que el detonante, según las investigaciones, fueron las miradas de un grupo de jóvenes a una chica que se encontraba acompañada de otros varones.
Incidir en que no tiene nada que ver con bandas y que fue una reyerta y una pelea que se produjo en Matán.
Los jóvenes de diferentes nacionalidades y seis de ellos menores comenzaron a agredirse en el interior de los vagones, llegando a utilizar sus cinturones y al menos un cuchillo, que fue intervenido. La escena fue grabada por uno de los viajeros en un vídeo colgado en redes sociales en el que se ve a otros viajeros huir despavoridos. Al parar en Batán, la pelea se trasladó a uno de los andenes, lo que provocó el corte del tráfico de trenes al tratar de escapar los implicados por las vías, donde fueron interceptados por la policía.
Es verdad que suele estar la policía allá afuera, pero a unas horas más puntuales y concretas sí que debería estar más observado.
No es lo que normalmente te encuentras por aquí todos los días, pero que... impactan.
La verdad que sobrecogen, o sea, da miedo ir en el metro. Tampoco es una cosa habitual, la verdad que el metro de Madrid yo creo que es de los mejores metros que existen.
El herido más grave es un joven que recibió varias cuchilladas en la espalda y que ya ha sido dado de alta.
Mercedes González podría haber asistido hoy a su último acto oficial como delegada del Gobierno en Madrid. En su agenda tiene otras dos citas sin cobertura para medios de comunicación. Esta mañana ha presidido la presentación de 76 nuevos agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la zona de Madrid, un cuerpo que va a liderar cuando se acuerde su nombramiento en el Consejo de Ministros.
He sufrido mucho, pero también tengo que decirles que he aprendido mucho, que lo he pasado muy bien y que creo que encontré otra parte para ampliar mi vocación de servicio público a todos los madrileños y a todas las madrileñas, y me voy con la sensación agridulce que les dije.
Moncloa no ha confirmado todavía si el Consejo de Ministros de mañana abordará el relevo de Mercedes González. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de nacionalidad francesa y 62 años que el pasado viernes exhibió un revólver en un partido de fútbol de niños de 6 años en Alcobendas. Patricia Cristóbal, ¿qué más datos tenemos?
Sí, era un partido de prebenjamines que se estaba celebrando en Alcobendas la tarde del viernes y fue en torno a las 7:15 cuando un grupo de personas que estaba en las gradas se sorprendió al comprobar que había una mujer empuñando un arma de fuego disfrazada con pelucas y gafas de sol y tapada con un pañuelo tipo braga. Entre el público había dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio que se encargaron de inmovilizarla hasta la llegada de los agentes para su detención. Se vivieron con tensión y estupefacción esos instantes de espera y la propia llamada a la policía, tal y como recogieron los asistentes.
Mira, un arma, y le han cogido.
Sí, a ver si va a tener otra cosa. Ten cuidado con ella.
No toquéis nada.
En esos largos minutos de espera, los policías fuera de servicio se encargaron de retener a la mujer que se quejaba sin dar ningún tipo de explicación.
Le acaban de retener y
¡está loco!
Carmolina.
Los agentes procedieron a su detención y se le incautaron dos armas de fuego con munición real. Además, la detenida guardaba 12 cartuchos, 4 bengalas y un bote de spray pimienta. La mujer fue trasladada al Hospital Infanta Sofía e ingresada tras ser examinada por los sanitarios en la unidad psiquiátrica.
El Ayuntamiento de Madrid y los empresarios del ocio nocturno se unen para prevenir situaciones de violencia sexual en sus negocios. La delegada de Seguridad y el responsable municipal de Bienestar Social han firmado un convenio con asociaciones del sector que incluye diferentes acciones encaminadas a luchar contra esas actitudes. Paloma Nolasco.
Es una de las 21 medidas, buenas tardes, Celia, del Gobierno Municipal para atajar la violencia sexual y de género. Los establecimientos colaboradores lucirán pegatinas en las que se dice que ese espacio es seguro para las mujeres. También las formas de contactar con el centro de crisis 24 horas que atiende estas situaciones. Se trata de coordinar recursos, acompañar a las víctimas y que todos los casos se denuncien. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Ponemos en valor todos los recursos que ya teníamos la Administración y también toda esa implicación que el sector del ocio nocturno tiene para, ya digo, ante cualquier posible situación que se pueda dar, que no quede sin denunciar una sola situación de ese tipo.
El protocolo del convenio contempla además formación para los trabajadores de los locales de ocio, unos 2.000 en la región. El 90% ya se han adherido, así como el 70% de sus empleados. Pepe Añorte, delegado de Bienestar Social.
Píldoras formativas que se va a dar a los profesionales del ocio nocturno para que sepan cómo aplicarlo, o sea, para que sepan cómo detectar rápidamente esas situaciones y cómo actuar de forma rápida cuando se den.
La patronal del ocio nocturno cifra en un 5% la violencia que de este tipo se puede producir en su ámbito, más en fiestas patronales y botellones que en los propios locales. Aún así, el presidente de Noche Madrid, Dionisio Lara, afirma que están acostumbrados a solventar problemas de este calado antes de que lleguen a más.
Ese cansino de noche, ese cansino que molesta, eso estamos súper habituados a solucionarlo, súper habituados, desde siempre, porque la mujer, todos nuestros clientes son importantes, pero la mujer más todavía.
Un salto adelante, dicen los firmantes del convenio, que antes del verano será visible para los usuarios del ocio nocturno.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Sigue la polémica por el chalet que la líder de Más Madrid, Mónica García, tiene en la colonia Camorritos de Cercedilla, en un terreno público destinado a la construcción de un sanatorio. El permiso que tenía para usarla caducó en el año 2019, pero su caso no es el único. José Frutos.
Sí, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en el asunto y ha reclamado a Mónica García que dé las explicaciones oportunas.
Veo que cada día se va a sumando a nuevas propiedades y que como tal, al ser desconocido, pues me es muy difícil opinar sobre ello. Lo que sí tengo claro es que uno de los objetivos en la Comunidad de Madrid, para mí, desde luego, es que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para tener una gran calidad de vida y, bueno, que tenga que dar respuestas oportunas allá donde sea necesario.
Pero Más Madrid sostiene que se trata de un problema administrativo de la propia Comunidad de Madrid. Lo dice en un comunicado que nos ha enviado. Aclara que se trata de una propiedad que García comparte con su padre y hermano después de haberla heredado de su madre. Estaba sujeta a un régimen de concesión que efectivamente venció en 2019 y cuya resolución administrativa corresponde a la comunidad. La líder de Más Madrid y su familia llevan esperando, dice el comunicado, desde hace 4 años esa resolución. La propiedad compartida ha estado siempre en la declaración de bienes de Mónica García y todo lo relativo a la misma está conforme a la ley, según Más Madrid. El partido recuerda que el tema ya fue sacado en las campañas anteriores y a él recurren cada cierto tiempo, dice textualmente el comunicado, medios de extrema derecha en su competencia por apoyar a Ayuso y recibir así más dinero público.
La presidenta madrileña ha presentado el balance del programa de pastoreo controlado dirigido a prevenir incendios forestales en la región. Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2011 para recuperar la antigua costumbre de que sean los animales los que desbrocen los caminos y vías pecuarias y mantener así despejadas las áreas de cortafuegos. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha visitado uno de esos rebaños en La Cabrera y hasta allí se ha ido también nuestra compañera Begoña Alarcón.
Buenas tardes, sí, es uno de los lugares donde se realiza la tarea preventiva de pastoreo para prevenir los incendios forestales, utilizar el ganado como forma natural y eficaz de desbrozar el monte y los caminos a la vez que el ganado se alimenta. Se recupera así una antigua costumbre que había caído en desuso, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Miles de cabras, de ovejas, de vacas y caballos se alimentan del pasto crecido durante la primavera, al mismo tiempo que reducen el riesgo de que esta vegetación posteriormente se convierta en combustible para el fuego, muy especialmente en los días de más calor. La fórmula, como vemos, es natural y eficaz. Potenciamos la ganadería en los montes de la Comunidad de Madrid al tiempo
que respetamos las tradiciones.
70 explotaciones agropecuarias participan en esta labor de los ganaderos. En 2022 desbrozaron de modo natural 2.500 hectáreas en 57 municipios. La mitad de ellos ya no van a necesitar más actuaciones preventivas. En 2023 se prevé actuar en 3.200 hectáreas de terreno. Para estas labores, la Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 500.000 euros.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha recordado a Isabel Díaz Ayuso que acudirá a la Fiscalía a partir de mañana si el Gobierno regional no comunica las actuaciones a realizar tras la detección de legionela en el agua de la residencia de mayores Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares. El número uno del PSOE de Madrid también reclama los análisis del agua.
Quedan 24 horas para ese plazo que le hemos dado después de haber sido prudentes y pacientes, ese plazo de 24 horas que le queda a la Comunidad de Madrid para hacer públicos los análisis sobre legionela de la residencia de Alcalá de Henares y para informar de qué medidas inmediatas va a poner en marcha para evitar el riesgo sobre la salud de casi 500 personas mayores que viven en esa residencia. Yo espero que hoy mismo la Comunidad de Madrid lo haga público y nos informe de qué va a hacer.
Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde han presentado este lunes su candidatura conjunta para concurrir a las elecciones del 28 de mayo en la Comunidad de Madrid, con Alejandra Jacinto como cabeza de lista. Entiende Jacinto que son la llave del cambio en la región y lamenta, dice, que la unidad de la izquierda no haya sido más amplia en Madrid.
Una suma que entendemos necesaria para ese cambio que se tiene que producir en la Comunidad de Madrid y que desde luego también lamentamos que haya habido otras fuerzas políticas como Más Madrid que no se hayan querido sumar a este cambio que estamos protagonizando hoy las fuerzas políticas de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Tenemos claro que somos la llave para ese cambio de gobierno progresista.
2:21.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Madrid celebra hoy el primer foro de turismo de la ciudad, una jornada en la que el consistorio quiere dar a este sector una relevancia especial y también un papel protagonista, en la que se está analizando la evolución del sector en la capital. Julio Martínez.
Y la evolución, dicen, no puede ser mejor tras el obligado parón por la pandemia. El alcalde, Martínez Almeida, ha destacado lo bien que ha entendido Madrid las exigencias del turista post-COVID y esto ha colocado a la capital a la vanguardia del turismo urbano nacional.
Porque por primera vez entre los cuatro mejores destinos turísticos urbanos del mundo, cuarto año consecutivo de mejor destino turístico de negocios y al mismo tiempo por primera vez la patronal del turismo Exceltur sitúa a Madrid como el primer destino turístico urbano por encima de Barcelona.
Dos sectores que explican este auge son el hotelero y también el gastronómico. Este último situando a Madrid como uno de los destinos fetiche para aquellos que tienen la comida en el puesto número uno de prioridades cuando viajan. Luis Suárez de Lezo, presidente de la Asociación Madrileña de Gastronomía.
Tener una oferta sobre todo muy diversa y de mucha calidad. Y entonces ha habido lo que nosotros llamamos desde la academia como una nueva movida en la parte de gastronomía. En los años 80 se revolucionaron todos los ámbitos culturales, pero el de la gastronomía se mantuvo bastante quieta, pero en los últimos años ha habido una explosión gastronómica muy importante, sobre todo por el servicio, por la calidad, por los productos, y ahí se ha convertido Madrid en un referente a nivel mundial en este ámbito.
Con la Semana Santa en el horizonte más próximo, la previsión de ocupación hotelera va ya por el 70%, pero tras la pandemia la mayor parte de turistas no se decide hasta el último momento, por tanto, y según barajan desde la patronal, ese porcentaje puede ser mucho mayor cuando se acerquen las vacaciones de Semana Santa.
Entidades vecinales de la capital han convocado para mañana una rueda de prensa en la que van a denunciar la expansión de viviendas turísticas en la capital. Reyes Maroto, candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, se ha comprometido a regular la actividad de estos pisos si gobierna. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, le ha reprochado que no lo haya hecho mientras ha sido ministra.
Lo que hay que preguntarle a Reyes Maroto es qué ha hecho ella durante 5 años por el turismo. ¿Por qué no ha regulado ella estas condiciones durante los 5 años que ha sido ministra?
El alcalde ha anunciado la incorporación de 150 bicicletas más para Bicimad. La empresa municipal de transportes ha activado un plan para corregir los usos indebidos en este servicio, que sigue registrando problemas con los usuarios que no dejan las bicicletas en las estaciones tras su uso. Mar García.
En concreto, un 20% de los viajes termina con la bici fuera de la estación, abandonada en cualquier sitio. Por eso la EMT va a suspender las cuentas, apunten, de los usuarios que insistan en utilizar el sistema de forma incorrecta. Habrá además refuerzo y 150 bicis más adicionales en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No podemos negar que haya problemas en Bicimat y estamos trabajando para resolver estos problemas lo antes posible. Vamos a reforzar los equipos de Bicimat para poder atender todas las incidencias que están surgiendo estos días.
Un plan para corregir esos usos indebidos en Bicimat que no evita los reproches de la oposición por una ampliación y cambio de sistema, dicen chapuceros. José Manuel Calvo, Recupera Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Almeida salió, como siempre, por un atajo. Pues lo voy a hacer gratis, para que con ese titular se enjuague su negligente gestión. Y es que cuando un madrileño hoy quiere coger una bici, o no está, o está estropeada, o está desmontada en medio de la calle, como la hemos visto.
De esta precipitada puesta en marcha del nuevo servicio de Bicimat, donde se anunciaron 700 bicicletas y 500 de ellas ya han desaparecido.
Y desde Más Madrid solicitan un plan para salvar Bicimat. Cuca Sánchez, portavoz adjunta.
Que se ha ampliado Bicimat en unas condiciones de absoluto desorden, que hay expertos que nos dicen que va a ser necesario cerrar Bicimat durante un tiempo para poder ordenar y que el servicio pueda volver a funcionar de forma de buena manera.
Medidas va a exigir Más Madrid el próximo miércoles en el Consejo de Administración de la EMT.
Seguimos hablando de movilidad. El consejero de Transportes, David Pérez, ha avanzado que en septiembre se van a iniciar los trabajos de la última fase de la ampliación de la línea 3 de metro desde Villaverde Alto hasta Getafe. Anuncio que ha hecho en Leganés David Pérez, donde ha asistido a la puesta en marcha de la primera línea interurbana regional completamente compuesta por autobuses 100% eléctricos. Cristina Espina.
Sí, se trata de vehículos con una autonomía de 400 kilómetros que darán servicio a partir de hoy a la línea 484 que circula entre Leganés Central y Oporto, una de las interurbanas con mayor afluencia de viajeros en Leganés, con una demanda media diaria de casi 10.000 viajeros.
Gracias al compromiso del Grupo Ruiz, damos un paso más a la hora de poner en marcha la primera línea eléctrica plenamente limpia de España. Estamos hablando de 12+1 autobuses con una inversión de 9 millones que ha realizado la empresa y que va a permitir dar servicio en una línea interurbana y que, como digo, pues marca un antes y un después de esta implantación.
Supone un fuerte impulso, señala Pérez, para incrementar el porcentaje de autobuses interurbanos que se mueven con energías limpias y un avance hacia la descarbonización completa del transporte público. El alcalde de Santiago Llorente lo que ha destacado es la mejora que supone para los vecinos a nivel de ruido.
A pesar de que los autobuses estos últimos años son más eficientes, pero estos autobuses con ruido cero, bueno, pues van a ser una importantísima innovación, no solo desde el punto de vista de contaminación, ya han explicado que son autobuses de emisiones cero, sino que además desde el punto de vista del ruido es un paso muy importante, va a marcar un antes y un después en todo lo que es el transporte público en autobús por nuestra ciudad.
Asimismo, este tipo de vehículos también mejoran otros aspectos como la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los viajeros.
Los trabajadores de las urgencias extrahospitalarias madrileñas vuelven a estar llamados a secundar paros hoy, mañana y el miércoles. Por su parte, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, SATSE y CESIT han convocado una concentración ante la Dirección General de Función Pública para reclamar mejoras laborales para el personal de la sanidad pública madrileña. Esa protesta se produce tras la manifestación que ayer recorrió el centro de la capital y que ha valorado así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, no nos desvía, hay unas elecciones el 28 de mayo y bueno, ya han hablado de hacerlo en sanidad, lo están haciendo en educación, lo harán con residencias. Bueno, es la estrategia de la izquierda siempre, pues lo que no gana en las urnas, tratar de ganarlo en la calle.
El consejero también se ha referido al nombramiento de José Manuel Miñones como nuevo ministro de Sanidad.
Que sea un ministerio que realmente coordine y lidere y no como ha ocurrido hasta ahora, que parece que está, cuando las cosas han ido bien, parece que es ellos y cuando las cosas van mal son las comunidades autónomas las culpables, ¿no? Aquí nos se trata de culpabilizar a nadie, sino se trata de avanzar, pero me temo que con tan poco tiempo y sobre todo que es un ministro que no ha sido un referente en ningún caso dentro del sector sanitario, la verdad es que lo va a tener bastante complicado durante estos meses.
La sanidad madrileña es de nuevo pionera. Estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde. El Hospital de la Paz cuenta con una nueva herramienta para luchar contra el cáncer infantil. Se trata de un proyecto que combina la práctica del deporte con la quimioterapia, la tecnología y la investigación. Además de acelerar la curación en muchos casos, la suma de estos factores ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pequeños pacientes. Raquel Ruiz.
Uno entre 100.000 es la asociación responsable de este proyecto pionero en el Hospital de la Paz. Surgió como un reto y ahora un ensayo clínico demuestra que el deporte es una potente medicina para los niños enfermos de cáncer, capaz de reducir hasta un 17% la estancia de los pequeños en el hospital. José Carnero es el presidente de la asociación.
Claro, un 17% de menos tiempo en el hospital, y yo he tenido un hijo, igual que otros papis que hay por aquí, en un hospital es mucho tiempo donde puedes estar en casa, donde puedes estar en el colegio, donde puedes estar jugando con tus amigos.
El doctor Javier Cobas, subdirector gerente de la PAD, destaca también los efectos del deporte en el sistema inmunológico de los pequeños. La clave, dice, es evitar el sedentarismo.
¿Cómo podemos incorporar aliados al tratamiento del cáncer y más en los niños? Pues uno de ellos es evitar el sedentarismo. Evitar que un niño cuando está hospitalizado esté 24 horas tumbado en una cama, porque hay veces que no lo necesitan. Puedes estar hay niños que sí pueden estar muy, muy malitos y tienen que estar en la cama todo el tiempo, pero la mayoría no.
Son muchos los rostros famosos que han acudido a la presentación de este proyecto con el objetivo de que llegue al resto de hospitales. Entre ellos hemos visto al actor Luis Tosar.
Reunir fondos y no cejar en ese esfuerzo de que se siga investigando, que es probablemente uno de los grandes males de los que adolece nuestro sistema en España y que curiosamente tiene muy poca dotación pública, ¿no?
El Hospital de la Paz es uno de los 49 centros sanitarios con oncología infantil. El reto es que llegue a todos ellos.
Y una cosa más, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid abre sus puertas para impulsar la donación de cara a la Semana Santa. Desde hoy hasta el próximo domingo se van a celebrar unas jornadas para animar a los ciudadanos a donar y así poder mantener las reservas de cara a los días festivos. 2:32.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la Onda se pone la camiseta blanqueazul.
Desde las 8:30 te contamos por el 106 FM el Málaga-Leganés.
Es la última oportunidad para seguir con el sueño de un posible ascenso.
Sonido Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pedro Sánchez ha elegido a José Manuel Miñones y a Héctor Gómez para sustituir a Carolina Darias y a Reyes Maroto al frente de los Ministerios de Sanidad y de Industria, Turismo y Comercio. Darias y Maroto salen del Ejecutivo Central tras ser designadas candidatas del Partido Socialista a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid, respectivamente. El presidente ha decidido llevar a cabo estos cambios antes de emprender su viaje oficial a China. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Son cambios quirúrgicos acotados a las necesidades electorales y hechos para un periodo corto, lo que queda de legislatura hasta finales de año. El presidente del Gobierno presentaba así a los nuevos ministros.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades.
La elección de Héctor Gómez al frente de Industria, Comercio y Turismo se entiende por su experiencia en este ámbito, en el Ministerio al lado de Reyes Maroto y como compensación por su relevo como portavoz parlamentario en el Congreso el pasado mes de julio. Cubre cumple además el hueco de representación de la Federación Socialista Canaria que dejaba Carolina Darias. La elección del farmacéutico y actual delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, para Sanidad, también hay que leerla en clave partidista. Es uno de los que acompañó a Pedro Sánchez en 2016 durante su gira para recuperar la Secretaría General del partido. Así explicaba en 2021 al periódico Atlántico la estrecha relación que tiene con Pedro Sánchez.
Establecimos pues ese contacto directo. La relación que tengo con él es muy buena y es el que me ha nombrado en el puesto de delegado del Gobierno.
El presidente aseguraba que serán los últimos cambios hasta que finalice la legislatura y aprovechaba para llamar a una nueva mayoría progresista en las urnas.
Porque necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior.
Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento para Reyes Maroto, que se lanza a la carrera por la Alcaldía de Madrid y de la que destacaba su labor de mediación con la industria y de apoyo al turismo durante la pandemia. Para Carolina Darias, candidata a Las Palmas de Gran Canaria, por su trabajo en el proceso de vacunación. Con la remodelación, el gobierno se queda con 12 mujeres y 10 hombres. Mañana, a las 9, los nuevos ministros jurarán su cargo en la zarzuela y está previsto que asistan ya a la primera reunión del Consejo de Ministros.
Ha habido numerosas reacciones a esos nombramientos. En el Partido Popular critican a Pedro Sánchez por no haber aprovechado esta remodelación para relevar a Irene Montero y a Fernando Grande Marlaska. Para Vox son unos cambios cosméticos, dicen, con la mirada puesta en las elecciones, y Unidas Podemos los ve acertados. Flor Carazo.
Para el presidente del PP, el nombramiento de Héctor Gómez es un premio de consolación después de su cese como portavoz en el Congreso, y el de José Manuel Miñones responde a la búsqueda del PSOE de un candidato para Galicia. Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que Sánchez mantenga de ministros a Irene Montero y a Fernando Grande Marlaska.
Y lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno. Eso realmente es una sorpresa para todos, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, considera que son cambios cosméticos.
Los cambios de gobierno cosméticos, pensando exclusivamente en intereses electorales, en promocionar a determinadas personas para que puedan presentarse en el futuro determinadas candidaturas, carece absolutamente de sentido y de relevancia. Aquí el jefe es el mismo, el jefe de la manada es exactamente el mismo y, por tanto, hasta que no cambie el jefe de la manada, no tiene ningún sentido que hagamos ninguna valoración.
De acertada ha calificado Podemos la remodelación del gobierno. Isa Serra, portavoz.
Suerte, acierto, enhorabuena, y lo importante, ¿no?, que es ponernos en marcha con esos avances pendientes que tenemos en esta legislatura para garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía, ¿no?, para seguir avanzando.
Desde el PSOE se asegura que ambos ministros demostrarán, como hasta ahora, su gran capacidad de gestión y trabajo.
Así comienza una semana que será intensa en la agenda política. El próximo domingo, Yolanda Díaz va a presentar su plataforma Sumar. A día de hoy, Unidas Podemos sigue sin confirmar si se unirá al proyecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Pablo Fernández, portavoz de la formación morada, insiste en la exigencia de acordar que se celebren unas primarias abiertas.
Unas primarias que sean abiertas para que cualquier persona que desee participar pueda hacerlo, que sean unas primarias transparentes y unas primarias con garantías. Esta semana seguiremos intentando cerrar ese acuerdo. Creemos que es importante que se concluya lo antes posible para que podamos estar el día 2 arropando a Yolanda.
El ministro del Interior va a comparecer esta tarde en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el llamado caso Cuarteles, las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en Cuarteles de la Benemérita. El Congreso de los Diputados votará el próximo jueves la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y los sindicatos. La patronal COE cree que va a lastrar la competitividad de las empresas. Su presidente, Antonio Garamendi, ha coincidido hoy con los líderes nacionales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en un encuentro informativo organizado por el diario El Español. Ángel García.
Desde la patronal, su presidente, Antonio Garamendi, sigue viendo esta reforma de las pensiones como un problema para el país.
Que se estudiara bien las pensiones. Creo que no se han estudiado bien, lo digo claramente, y que se ha creado un problema en este país. El impuesto al talento en las pensiones, el impuesto. Es decir, cuando realmente lo necesitamos es una fortaleza potente de las empresas, yo creo que eso está ahí. Pero dicho eso, nosotros lo que queremos es sentarnos, hablar, y lo intentaremos.
Los sindicatos, sin embargo, defienden un acuerdo que califican de histórico y que viene avalado por Bruselas. Nada que ver, según el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con informes como el último de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, al que resta credibilidad.
El último informe de la AIREF, a mí, francamente, me parece esotérico. El acuerdo de pensiones es un acuerdo extraordinariamente positivo, histórico.
Y critican la postura de Feijóo y el Partido Popular, al que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, acusa de querer recortar las pensiones.
El señor Feijóo y el Partido Popular parece que ya abiertamente hace una apuesta nítida por un recorte drástico de pensiones en el futuro. Están planteando una disminución de entre el 20 y el 30% de las pensiones de las personas que nos jubilemos en los próximos 27 años, ¿no?
Una reforma de las pensiones que el jueves votará el Congreso en forma de Real Decreto.
El Partido Popular sigue criticando esa reforma. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, dice que se ha hecho sin transparencia ni consenso y que va a hipotecar a las generaciones futuras de nuestro país. El líder del Partido Popular ha cargado contra el ministro José Luis Escrivá.
El propio amnésico ministro Escrivá, que solo hace 3 años dijo, leo textualmente, las cotizaciones sociales son relativamente altas, 6 puntos más que la media de la OCDE. Cualquier modificación no debería implicar incremento de las cotizaciones. Cierro comillas.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha reiterado las acusaciones de deslealtad hacia el presidente de los populares.
El señor Feijóo reapareció en Bruselas justamente para atacar los intereses y la imagen de nuestro país. Creo que es muy difícil encontrar ejemplos peores de deslealtad con tu propio país y sobre todo en este momento en el que lo que hay que hacer es generar certidumbre y tranquilidad para nuestros mayores, está intentando generar intranquilidad y sobre todo volver a un modelo de recortes y de precariedad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pasan 41 minutos de las 2 de la tarde, día muy complicado para los bomberos que tratan de controlar el incendio que afecta al interior de la provincia de Castellón. El fuerte viento que está soplando en la zona desde primera hora ha avivado las llamas y está dificultando enormemente esos trabajos. El presidente del Gobierno ha visitado esta mañana el puesto de mando avanzado desde el que se coordinan esas tareas, Chema Moreno.
Sí, Pedro Sánchez ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les ha transmitido su reconocimiento y solidaridad.
Trasladar ese mensaje de precaución, de seguridad, de confianza, de que estamos desplegando todos los medios al alcance, que esperemos en las próximas horas ver cuál es la evolución del incendio y que desde luego cuando este incendio acabe, que acabará, empezaremos la tarea de reconstrucción de todo aquello que se ha perdido, todo aquello que se ha dañado.
20 medios aéreos trabajan en la zona desde las 8 de la mañana. Los puntos más críticos son el barranco de Maimona y la zona cercana al embalse de Arenós, lindando con Montán. Las tareas de extinción viven sus horas más difíciles. Gabriela Bravo, consejera de Interior valenciana.
El día más complicado e incluso más peligroso también para los profesionales de la extinción. Con el amanecer han entrado de nuevo fuertes rachas de viento que van además con una velocidad, con una intensidad mucho mayor que la de estos últimos días, lo cual pues ha vuelto a avivar la llama.
Hay 4.000 hectáreas afectadas por el fuego y 14 bomberos han resultado heridos leves. Las próximas horas se presentan también complicadas.
Tendremos poca humedad y mucho viento. Estamos hablando de rachas de viento pues, superiores a los 70 kilómetros y durante toda la tarde se va a mantener así. La meteorología no está ayudando nada, la orografía tampoco, lo cual pues, complica mucho la situación.
Los casi 1.700 vecinos que continúan desalojados tampoco podrán volver esta noche a sus casas.
Situación complicada, pero por otros motivos, la que se está viviendo hoy en Alemania debido a la huelga de 24 horas convocada por los sindicatos en los sectores ferroviario y aéreo, una huelga que ha paralizado el país. Ese paro también ha afectado a vuelos previstos con España para este lunes. Berlín, Luis Aliaga.
800 puntos de toda la República Alemana se encuentran en huelga. Millones de pasajeros están sufriendo las consecuencias de unos paros que han sido definidos por la patronal como exagerados. Todos los medios de transporte se han visto afectados. Trenes de media y larga distancia, autobuses, puertos fluviales, autopistas y aeropuertos. El de Múnich ayer empezó ya la huelga. Otro de los más golpeados, el de Frankfurt, con más de 160.000 pasajeros perjudicados. Y desde los de Hamburgo y Colonia no ha despegado ningún vuelo con pasajeros. Las principales estaciones de tren de todo el país tampoco se encuentran en funcionamiento. Las conexiones ferroviarias con la República Checa hoy son inexistentes. Pero hay estados federales que lo están sufriendo más, como son el de Berlín y el de Brandenburgo, sin transporte local ni regional. Durante la jornada de hoy se está produciendo la tercera ronda de negociaciones. Los sindicatos aluden a una cuestión de supervivencia. Exigen el aumento salarial de más del 10%, unos 500 euros al mes. Si no se cumplen sus peticiones, esta huelga de advertencia podría convertirse en una nacional, aunque ya han comunicado que no coincidirá con las vacaciones de Semana Santa.
De vuelta a nuestro país, el Ministerio de Educación ha abierto hoy el plazo para solicitar las becas correspondientes al curso 2023-2024, que se realizará a través de su página web. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 17 de mayo. Durante los meses de agosto o septiembre, los solicitantes sabrán si cumplen las condiciones y, en caso afirmativo, podrán percibir la beca en el último trimestre del año. Esa convocatoria de ayudas, en el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, no está abierta todavía. Hoy hemos conocido el último informe del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid sobre la emancipación de los jóvenes de nuestra región. Solo el 19,4% de los menores de 30 años han podido independizarse, Alonso Marina.
La ansia de independencia no es fácil, y es que los jóvenes tendrían que destinar el 97% de su sueldo en un alquiler o el 81% en una hipoteca para poder emanciparse.
Pues yo la verdad tengo 26 años y para poder emanciparme tendría que gastar todo mi sueldo, así que lo veo inviable.
En España la edad media de emancipación son los 30 años, sin embargo son pocos los que lo hacen en solitario y suele hacer falta una última ayuda familiar.
Mi hermana, que acaba de independizarse con 29 años, ha podido hacerlo con la ayuda de mis padres y porque se va a vivir con su marido.
Los jóvenes estudiantes también ven difícil una independencia económica cercana. Íñigo es un estudiante de 23 años.
Y no me parece imposible, pero sí bastante complicado valorar la emancipación mientras siga estando en una etapa de formación que requiera seguir dependiendo de mis padres.
El 17% de los madrileños de entre 30 y 34 años han tenido que salir a otra comunidad para poder independizarse. El Consejo de la Juventud reclama políticas para los jóvenes.
No podemos pretender que la juventud sea una cosa pasajera. Todo el mundo sabe que se van cumpliendo años, pero hay que poner a las personas jóvenes en el centro de las políticas y atenderlas exactamente igual.
Aunque las mujeres tienen menor tasa de desempleo, son casi el doble los hombres que pueden emanciparse en solitario.
Los Reyes han inaugurado en Cádiz el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española. Don Felipe y doña Leticia han visitado las exposiciones que acoge la Casa de Iberoamérica y esta noche asistirán a un concierto en el Teatro Falla, donde precisamente esta mañana se ha celebrado esa apertura. Este congreso reúne a unos 300 expertos internacionales para analizar los retos de un idioma que comparten casi 500 millones de hablantes nativos. Durante su discurso, el rey ha asegurado que el siglo XXI debe ser el del español.
Esta es la hora del español, con todas sus voces, sus giros, sus matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y diversidad. No dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español. Hagamos lo posible.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El
domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Entramos en la recta final de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid y ello significa que llega el tiempo de la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes, es 27 de marzo y es el Día Mundial del Teatro.
¿Cuántas veces pasé por tu puerta soñando mi foto puesta en el cartel?
Esta canción que suena pertenece al actor y músico Antonio de Cos, es su nuevo single, se titula Teatro y lo publica para celebrar este Día Mundial del Teatro. Y además de con esta canción, qué mejor manera de celebrarlo que empezando con una recomendación teatral. El dramaturgo y director Íñigo Guardamino presenta su última creación, Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, en el Teatro Quique San Francisco hasta el 23 de abril.
Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es una comedia negra sobre la nueva economía y la nueva sociedad que estamos creando, pues para reflexionar un poco.
La obra, protagonizada por Alex Villazán, Belén Ponce de León, José Emilio Vera y Katia Borlado, habla de la lucha por ser alguien y de la economía colaborativa que ha venido para quedarse con su precariedad de rostro amable.
Y se centra sobre todo en los riders, los repartidores a domicilio. Es la historia de un chico, David, que se busca la vida en una empresa de este tipo, una empresa, hemos usado una ficticia, Hermes con dos S's, porque David no tiene salida en el trabajo para el que ha estudiado. Y de ahora va un poco sobre sus aventuras en este mundo laboral de los repartidores, de la competencia, tener como jefe a un algoritmo, literalmente.
Además de teatro, tenemos otras propuestas. El Museo del Prado presenta la exposición antológica Guido Reni, compuesta de casi 100 obras de instituciones y colecciones de Europa y América. David García Cueto es el comisario.
El Museo del Prado es propietario de un núcleo muy considerable de obras de Guido Reni, pero la inmensa mayoría de ellas, más de 75, vienen de instituciones internacionales, europeas y norteamericanas, con las que hemos llegado a un acuerdo de préstamo temporal para poder exhibir esta selección de pinturas, esculturas y dibujos en el Museo Nacional del Prado.
Hasta el 9 de julio, una ocasión única para ver juntas obras excepcionales de este artista nacido en Bolonia a finales del siglo XVI y conocido por sus contemporáneos como artista divino.
Hay algunas muy icónicas, muy fundamentales del estilo barroco, como puede ser La Matanza de los Inocentes, procedente de la Pinacoteca Nacional de Bolonia. Por su valor histórico, artístico y simbólico, también destacaríamos El Triunfo de Job, que habitualmente se ve en la Catedral de Notre Dame de París y que nos ha sido prestado, y también el lienzo Baco y Ariadna, procedente de una colección particular.
Tenemos más exposiciones estos días en Madrid. Recordamos, por ejemplo, que está abierta al público de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde en Centro Centro la muestra India Pinturas del San Diego Museum of Art, una selección de 84 obras realizadas en el sur de Asia entre los siglos XVI y XIX y con dos secciones temáticas, el trono, la caza, el corazón y el elefante en la pintura india. Y en la Casa de Campo, hasta el 23 de julio, tenemos la muestra Pop Air más premiada del mundo. Es Ballon Museum, una experiencia sensorial y sobre todo interactiva. Son globos de todo tipo y tamaño con los que 15 artistas quieren que juguemos de alguna forma. Jesús González es el productor de Ballon Museum.
Es una muestra de arte contemporáneo itinerante, está dedicada completamente al arte inflable y eso es lo que buscamos en el proceso de curaduría.
En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?
Sí, la primicia, la noticia es que el fenómeno de Jerónimo Stilton se mantiene más vivo que nunca después de más de 2 décadas y que muy pronto llegará a la gran pantalla. Elizabeth Adami es la madre del ratón más famoso de la literatura infantil. Stilton es un ratón periodista que protagoniza Mil aventuras que han dado la vuelta al mundo y además de los libros, Jerónimo Stilton tiene su propia serie de animación. En Italia ya se han llevado sus historias al teatro en un musical y a todo ello le sumamos un proyecto con David Soren al frente para llevarle a la gran pantalla.
Yo no sé si será verdad o solo un sueño, si seré.
Otro proyecto en marcha, un nuevo musical se prepara para su estreno. Será en octubre de este año y se trata de Bailo Bailo, inspirado en Rafaela Carrá. Lo adelantamos con tanta anticipación porque lo que ya se ha publicado es la convocatoria de castings para formar parte del elenco. La cita es el próximo 3 de abril, sin inscripción previa, en el Teatro Cine Capitol. Federico Belone es el autor del libreto y director del montaje.
Este musical es un sueño. No solo porque tiene como banda sonora todos los grandes éxitos de Rafaela, sino porque es un producto único, nuevo, fresco, que mira al mundo. Haremos nuestro estreno mundial en Madrid el próximo mes de octubre y estamos buscando a los mejores bailarines para que formen parte de este maravilloso reparto.
Los detalles de la convocatoria del casting para ser parte del reparto de este musical están en la web bailobailo.com.
This is the last time I get to dress you. Everything's ready to say goodbye.
Estamos escuchando a Salvador Sobral, que esta noche estará en concierto en el Festival de las Estrellas en el Teatro Lope de Vega. El cantante, ganador de Eurovisión en 2017, representando a su país, Portugal, vuelve a los escenarios madrileños, donde se siente como en casa, sobre todo por la gran expectación del público cada vez que nos visita. Actúa esta noche en el Teatro Lope de Vega, acompañado de su banda habitual, con un repertorio que recorre sus 3 discos ya editados y algún estreno de lo que será su nuevo trabajo, que llegará a finales de este año.
I wonder why it is that I should let go. Their show is trying to make us numb. A pile of bricks with no soul to make some cash. When the wrecking ball comes to take us down. Are we standing for the things we love?
Así hemos llegado a las 2:56. De aquí a las 3, repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La todavía delegada del Gobierno en Madrid descarta que haya un enfrentamiento entre bandas detrás de la pelea multitudinaria en la línea 10 de metro.
Ocurrió ayer a primera hora de la mañana. Como resultado, hubo 2 heridos y 16 detenidos. Fue necesario cortar la circulación porque varias personas huyeron por las vías. Escuchamos a Mercedes González.
Incidir en que no tiene nada que ver con bandas y que fue una reyerta y una pelea que se produjo en Matán.
El Ayuntamiento de Madrid y los empresarios del ocio nocturno se unen para prevenir situaciones de violencia sexual en sus negocios.
La delegada de Seguridad y el de Bienestar Social han firmado un convenio con asociaciones del sector que incluye diferentes acciones encaminadas a luchar contra esas actitudes. Escuchamos a Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Ponemos en valor todos los recursos que ya teníamos la Administración y también toda esa implicación que el sector del ocio nocturno tiene para, ya digo, ante cualquier posible situación que se pueda dar, que no quede sin denunciar una sola situación de ese tipo.
Siguen las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de la capital por la gestión de Bicimat.
Desde Más Madrid y el PSOE acusan al alcalde de destrozar el servicio de bicicletas municipal. Martínez Almeida reconoce problemas con la implantación del nuevo sistema y anuncia la incorporación de 150 bicis desde hoy.
Frente a la acusación desde hace 4 años de que queremos hundir Bicimat, curiosa forma de hundir Bicimat es cuando lo vamos a ampliar a los 21 distritos de la ciudad insisto, vamos a duplicar al menos el número de bicicletas, renovando completamente las bicicletas, y vamos a duplicar el número de estaciones de Bicimat que recibimos del anterior equipo de gobierno.
Balance del programa de pastoreo controlado dirigido a prevenir incendios forestales.
Esta iniciativa se puso en marcha en 2011 en la Comunidad de Madrid para recuperar la antigua costumbre de que sean los animales los que desbrocen los caminos y vías pecuarias y mantener así despejadas las áreas de cortafuegos. Balance de la presidenta Díaz Ayuso desde La Cabrera.
Miles de cabras, de ovejas, de vacas y caballos se alimentan del pasto crecido durante la primavera, al mismo tiempo que reducen el riesgo de que esta vegetación posteriormente se convierta en combustible para el fuego, muy especialmente en los días de más calor. La fórmula, como vemos, es natural y eficaz. Potenciamos la ganadería en los montes de la Comunidad de Madrid al tiempo que respetamos las tradiciones del campo.
Nuevos ministros de Industria y Sanidad.
Tras las salidas de Reyes Maroto, candidata a la alcaldía del PSOE por Madrid, y Carolina Darias para la de Las Palmas de Gran Canaria. Héctor Gómez será el ministro de Industria, José Manuel Miñones de Sanidad. Pedro Sánchez les ha puesto en valor.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Héctor Gómez ya formó parte del equipo de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea de delegado del Gobierno en Galicia hasta este momento. Es licenciado en farmacia.
Y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid abre sus puertas para impulsar la donación de cara a la Semana Santa.
Desde hoy hasta el domingo se celebrarán unas jornadas para animar a los ciudadanos a donar y poder así mantener las reservas durante los días festivos.
Con este llamamiento terminamos. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.